Buenas tardes a todos, que de verdad qué mérito tenéis salir hoy con este calor y venir, pero yo creo que Tania lo merece, ¿verdad? O sea, que hay que venir aunque haga fuego por la calle. Bueno, y muchísimas gracias también a Traficantes por dejarnos este espacio de verdad tan maravilloso que tienen aquí para presentaciones. Por lo menos con estos ventiladores estamos muy a gusto. Bueno, me presento, yo soy Marta de Ediciones Torremozas y bueno, Torremozas es una editorial que lleva más de 30 años especializada en literatura escrita por mujeres, sobre todo poesía y relato corto y ensayo sobre escritoras. Entonces, bueno, pues os cuento, un día Tania me mandó este libro y yo no sabía qué hacer con él, la verdad, porque digo, bueno, no es poesía, pero es que está lleno de poesía, es un texto absolutamente poético. No es relato corto, pero no es novela, que yo no publico novela, digo, no, tampoco es novela. ¿Esto qué es? Digo, ¿qué es esto? ¿Qué hago con este libro tan maravilloso? Porque además es que me encantó, ¿no? Pero no sabía yo muy bien dónde encajarlo y digo, mira, esto como no se parece a nada, porque este libro es, no sé, lo he hablado muchas veces con Tania, no sabemos muy bien, crónica, no sé. Bueno, si quien lo haya leído, si se le ocurre algo, pues que lo diga. Y quien no, luego me decís. Entonces, me gustó tanto el texto, que aunque no era ni poesía al uso, ni relato corto al uso, dijimos adelante con él, o sea, este libro hay que publicarlo. Y aquí está el Arlequín sentado. Y bueno, con Tania, ¿qué os voy a contar? Si sois todos amigos, me parece, es una delicia estar con ella, trabajar con ella y haber tratado todo este texto con ella. Luego, mientras estábamos en pruebas, que estábamos ya con las pruebas, corrigiendo pruebas y todo eso, pues se fallaba el premio Ana María Matute, también convocado por Torremozas, que lleva también 30 años. Entonces, tengo que contaros que yo asisto al premio, no soy jurado, y me callo como una tumba, porque claro, muchas veces hay gente que conozco y son 4 miembros del jurado, y yo estaba allí y empezaron a hablar, pues este cuento de Tania, y yo ahí callada como una muerta, diciendo, bueno. Y entonces empezaron a hablar, el jurado, pues está, no sé qué, en fin, que se llevó el premio. Yo no dije nada hasta que ya dijeron, este cuento se merece el premio Ana María Matute, y entonces ya después lo dije, es que yo estoy haciendo un libro a esta autora, o sea, ¿qué quiere decir esto? Aparte de que la Ana María Matute es limpio, lo que tengo que decir es que está clarísimo que Tania Panés escribe, pero que muy bien, muy bien. Y bueno, así que fenomenal. Tanto crónica del Museo del Prado, relato, sabéis poesía, todos la habéis visto a ella con su máquina. El otro día que vino a firmar a la Feria del Libro, por la tarde estuvo delante de la caseta con la máquina. Bueno, era increíble el corrillo que se montó ahí en plena feria, daba gusto verla improvisar con su máquina. Así que bueno, Torremozas, yo estoy encantada de haber editado este libro a Tania, de verdad que es una maravilla para nosotros. Y eso, nada más, eso os voy a decir. Ahora, espera, que voy a presentar a Gema. Gema va a hacer la presentación, os voy a contar de ella. Su biografía dice que ha nacido en Zaragoza, ella me ha dicho que ha sido circunstancial, que ella es de Madrid, que ha vivido siempre en Madrid, es graduada en Filología Hispánica, máster en Estudios Literarios por la Universidad Complutense, vamos, que de literatura lo sabe también todo, tiene 3 poemarios publicados y bueno, y es la que nos va a hacer la presentación, va a hablar de Tania y ya os dejo con ella. Así que nada, muchísimas gracias a todos.
A ver, que yo no me llevo muy bien con los micros. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Antes le comentaba a Tania que siempre empezamos las presentaciones disculpándonos porque si hace mucho frío es como gracias por venir a pesar del frío y hoy es gracias por venir pese a este calor, ¿no? Y es como qué importa, estamos aquí por lo que estamos, ¿no? Qué más da lo que haga, el tiempo que haga, si diluvia, si caen meteoritos, ¿no? Ya esto va a ser igual. Muchas gracias a Marta por la presentación y por su presencia y por su labor, que es tan importante en Torremozas. Gracias a todos, de verdad, porque es muy importante hacer abrigo, yo creo, para este libro de Tania, y gracias a Tania, que antes Marta decía, no sé cómo clasificar este libro de Tania, ¿no? Yo tampoco, y ojalá nos salga esta tarde una clasificación, porque este libro es como es Tania, ¿no? Creo que ella no ha escrito un libro, ha engendrado una vida nueva. Y el libro termina, no quiero hacer spoiler, pero termina diciendo que lo dice varias veces, recurre a esa frase, que la vida es demasiado extraordinaria. Este libro es extraordinario, ella es extraordinaria, por lo tanto todo tiene, creo que todo más o menos tiene sentido. Voy a ir contándoos algunas cosas que me han venido a la cabeza en la lectura del Arlequín sentado. La primera cosa era eso, el carácter un poco híbrido de este libro, que no es una novela, tampoco es un relato. Podría ser una especie de collage o de mosaico, podría aproximarse a lo que pueda ser una obra de arte en cuanto a todas esas pinceladas, esos detalles, pequeños detalles. Tampoco me atrevo a decir que es una autobiografía, porque en el momento en el que tú te pones a escribir una autobiografía o algo, un escrito íntimo, personal, en el momento en el que te pones a narrar, tú ya estás creando, haciendo ficción, haciendo autoficción, y te pones en un papel que no es el tuyo. Entonces, inmediatamente te deslocaliza y te saca fuera de ti. Entonces, no es solo autobiografía, sino que es un relato de relatos en el que está Tania, pero estamos todos también presentes, ¿no? Es un libro que va más allá, que creo que tiene aspiraciones universales. Es un libro en el que ella observa a los que observan el arte, ¿no? Es la voyeur de los voyeurs, perdonad el acento horrible, y bueno, esto me llama mucho la atención porque es un libro íntimo, pero al mismo tiempo es un libro que se moja, es un libro crítico, porque Tania es una persona que es crítica, que observa, que ha viajado, sabéis, todo el mundo que tiene Tania dentro. Entonces yo creo que ella escribe un poco, como decía Micho, es escribir, es recorrerse, ¿no? Es viajar, viajar también es despojarse, y escribir sería como este acto de ir dejándolo todo para poder llenar vacíos y colmarse de cosas. Entonces, esta mirada crítica está presente a lo largo de toda la obra. Entonces, nos encontramos con una mujer que vive en una situación que es un poco de opresión, ¿no? Porque está trabajando en un lugar donde todo son normas, horarios, visitantes que parecen un poco robots y que van a una tienda y intentan llevarse esa reproducción que es la obra de arte. Antes le decía a ella, molaría mucho llevar abanicos con los frescos de Goya, ¿no? Y ponernos así en la presentación para ser muy paradojales, ¿no? Lo veréis cuando leáis el libro, porque eso es lo que ella critica, que los museos se conviertan en, pues sí, en una expresión mercantilista de toda esta gente que realmente no va a apreciar la obra, sino que va un poco a llevarse esa lámina de Goya a su casa o ese abanico o esa, yo qué sé, gamuza de gafa con la reproducción de la obra que en el fondo podría comprar en cualquier tienda, ¿no? Entonces ella cuestiona esta sacralización de la obra de arte. De hecho, ella pregunta en algún momento en el libro, dice, el arte cuelga de las paredes, ¿no? ¿Dónde está el arte? Que ahora le preguntaré a ella para que nos diga dónde cree ella que está el arte, si hay algún lugar en el que está el arte. Bueno, además de esta composición del museo como un escaparate, me gusta mucho cómo Tania se mete dentro de cada personaje y sobre todo cómo se mete dentro de las mujeres, porque creo que tiene una capacidad de un poco de camaleónica, ¿no? Para meterse en ellas y describirlas desde lo más terrenal, lo más primitivo, acudiendo un poco a referencias de la naturaleza y entonces observar los personajes femeninos que van apareciendo en la obra. Además, bueno, ella nos va a hablar más adelante de antes que hemos estado hablando de las tres mujeres que hay ahora mismo que tienen expuestos sus cuadros en el Museo del Prado, que son tres y hay seis obras, creo, eran seis. Seis obras, mientras que en los almacenes hay otras 30 pintoras que no exponen y el Prado ha tardado muchísimos, muchísimos años en hacer una retrospectiva de Clara Peters, que fue hace poco, y esos cuadros seguían ahí dormidos, ¿no? Y no es que no estén presentes las mujeres en la historia del arte, sino que si hay una historia que es peor aún y más machista que la historia de la literatura, es la historia del arte, porque no ha habido un lugar para que esas mujeres hablaran y pudiéramos establecer un diálogo con ellas. Entonces le preguntaré un poco a Tania también cómo ve ella esta invisibilización de la mujer en la historia del arte. Y bueno, me gustaría, tampoco quiero enrollarme mucho, me llama mucho la atención, también lo ha mencionado Marta, ¿no? ¿Cómo escribe Tania? ¿No? Porque no es del todo una narradora, porque sigue siendo poeta, ¿no? Yo la conocí con sus poemas, en la calle, viviéndolos. Entonces, este libro, hay versos por todas partes, ¿no? No puedes clasificarlo. Y su baile un poco erótico con el lenguaje es absolutamente maravilloso. Otro de los aspectos que me gustan mucho de la novela es el acercamiento a los niños y cómo ella parece que vuelve a hacer la mirada hacia la infancia y sí, no nos puede decir que los niños son los que nos van a salvar, pero sí que en ellos hay una observación de la realidad, una curiosidad innata, una manera de ser que perdemos cuando crecemos, ¿no? Cuando somos adultos. Entonces, desde ese museo, desde ese lugar estático que es el del Arlequín, pues Tania también observa a los niños y se acuerda de los gusanos de seda de la infancia y de ese querer que siempre se queden en esa caja y no salgan y de repente nos estallen en la cara con toda su crudeza y ser mariposas y morir. Bueno, no sé cuánto he hablado, pero ya me estoy quedando sin aliento. Me gustaría, antes de dialogar con ella, leeros, esto es un poco sorpresa, un poema que le escribí hace poquito, que, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con ella, cómo es ella. Nada, os lo leo, son unos versos cortos. Dicen a Tania, ¿hacia dónde el cuerpo si es runa? Estrato donde duermen las huellas del lenguaje, sedimento, falla sutil de la palabra, besar, caer, rendir, tacto de tiempo indefinible, orquesta ingrávida y la belleza herrumbre de tu rostro, lienzo antiguo, erosión y máscara. Pues nada, muchas gracias Tania y ahora os hablaré la arella.
Gracias, Gema. Ay, qué bonito. Pues lo primero, Arturo. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Todos sois rostros conocidos en su mayoría y me encanta que os hayáis tomado la molestia de venir y bueno, que me abracéis, nos abracéis hoy aquí. Es un día importante puesto que para mí este libro supone un antes y un después. El hecho de haberle puesto un punto final para mí ha sido muy importante. Y por eso muchas gracias, Marta, por acogerlo, porque, bueno, la verdad que no cuando intentamos publicar un libro, pues no es sencillo. Y bueno, las editoriales a las que yo contacté, en su mayoría publicaban poesía, entonces pues fue un poco complicado y agradezco mucho que le hayas dado una oportunidad y que hoy esté aquí. Gracias. Y gracias, Gema, también por acompañarme hoy. Yo no sé, le dije, quiero que seas tú la que lo presente. En los últimos meses hemos conectado mucho, Gema y yo, y me encanta el trabajo que hace ella. Así que, bueno, me encanta que estés aquí también. Y el Arlequín, pues sí, es para mí es un poco un retrato, es una forma de expresar todo lo que yo sentía en aquellos meses en el museo. Hoy ha venido una compañera que también trabajaba allí a la presentación, lo cual me hace mucha ilusión. Ella lleva trabajando allí muchos años, yo la admiro profundamente. Y realmente también el libro va dedicado a todos los trabajadores y a las trabajadoras del museo, porque realmente cuando entras en instituciones como estas, que son admirables, que son una de las pinacotecas más importantes del mundo y te das cuenta de cómo funcionan las cosas por dentro, a nivel laboral, a muchos niveles, cómo está todo de jerarquizado, pues ya no lo ves tanto como un lujo el poder estar ahí. Yo al principio entré y dije, qué trabajo he conseguido, ¿no? Después de unos meses, pues ya empiezas a ver las cosas de otra forma. Y para mí el Arlequín también fue una manera de agarrarme fuertemente a algo que me permitiera sacar lo bueno de experiencias no tan positivas que estaba yo viviendo en aquellos tiempos. Y al final se convirtió en un juego, porque yo empecé un día a escribir en un ticket de venta de la caja, a escondidas, porque no podemos leer, no podemos escribir, no podíamos hacer nada, y yo escribía a escondidas. Una vez se me quedó un ticket encajado entre lo que es el aparato que sale, y dije, como me pillen y lean esto, la que me va a caer. Tuve que desmontar la caja, bueno, fue un cirio. Y así empezó todo, realmente empezó poquito a poco a escondidas, se convirtió en un juego íntimo, y luego me di cuenta de que realmente estaba escribiendo un libro. Y fueron 4 o 5 meses muy intensos de encerrarme completamente en esto y como decía Gema, pues posicionarme dentro de este mundo del arte y de las instituciones artísticas en las que muchos de nosotros nos movemos, trabajamos y verlo con otros ojos. La mayoría de personas que trabajamos allí hemos estudiado alguna carrera de humanidades, estamos haciendo algún máster, doctorando, en fin, somos jóvenes españoles con mucha formación, con idiomas, con muchas capacidades, y realmente dentro del mundo de la cultura no son muchos los trabajos que conseguimos. Y incluso a mí, para trabajar en la tienda del Museo del Prado, me requerían tener una carrera en humanidades, cosa que me parece fascinante porque vendíamos imanes y postales y este tipo de cosas. Entonces, bueno, y allí entré y pues acabé saliendo después de 8 meses. Una vez que terminé el libro, fue bastante en paralelo, una vez que esto acabó con aquella última frase de la vida es demasiado extraordinaria, pues me fui a Estados Unidos y me salí corriendo a pisarle los talones a esta vida extraordinaria de alguna forma. Pero bueno, dentro de ese viaje y ese mundo interno, en el libro entro en contacto con muchos cuadros, que luego me da cuenta que en su mayoría son de pintores flamencos. Hay algo a mí que me apasiona. La pintura flamenca del siglo XV y XVI son escuelas que en aquellos tiempos estaba la exposición de Van der Weyden, que fue maravillosa. No sé, allí la verdad que en el Prado tienen una colección espectacular. Y la mayoría de cuadros de los que hablo son de pintores flamencos. Y bueno, quería leeros algunos fragmentos. Bueno, primero os voy a presentar el cuadro que lleva el título del libro, que es de Picasso. Yo tengo mucho conflicto con Picasso, pero esa es otra historia. Sin embargo, este cuadro a mí me alucina. Tuve la suerte de poder convivirlo durante unas semanas. Vino de Basilea y lo pusieron ahí en la Galería Central durante, pues eso, varias semanas. Y recuerdo el día que por fin tuve tiempo para salir un momentito de la caja y contemplarlo, y a mí hubo algo que se me metió dentro. Es la figura del Arlequín. Se supone que es un personaje cómico, tiene que hacer reír a los demás, lleva vestimentas un poco como incluso musicales, coloridas, pero este Arlequín está contemplando ese circo, ¿no? Ese circo alrededor. Está a lo mejor esperando que empiece el espectáculo, está perdido en sus pensamientos, iluminado como con mucha paz. Los colores son magníficos, son muy pastel. Cuando contemplas el cuadro, es que es, aparte de la zona baja está como inacabada, difusa, como si fuera un sueño. Y automáticamente cuando lo vi conecté, dije, es que aquí hay encuentro perfectamente un símil, esta soy yo aquí contemplando lo que sea que es esto que está pasando en este espacio. Y decidí llamarlo así, en homenaje a esta pintura. Bueno, como sabéis, el Jardín de las Delicias es para mí el mejor tríptico que se ha pintado jamás. Es una absoluta barbaridad. Podéis ir a verlo al Prado cuando queráis. A partir de las 6 es gratis, podéis entrar gratis en el museo. Pues Hieronymus van Aken, en realidad, bueno, todo el mundo le conoce por el Bosco, pero pintó este tríptico de 1490-1500, yo creo que tardó más, ¿no? Cada página dice una cosa distinta. Bueno, pues hay un momento en el libro en el que hablo de este cuadro y hablo del tiempo. El tiempo es un personaje clave dentro del libro, es un personaje en sí con el que yo interactúo continuamente y con el que incluso tengo una relación erótica, una relación amorosa extraña. Él y yo hablamos, él aparece, se va cuando quiere, luego vuelve. Es una presencia que está allí acompañándome. Y un día estoy viendo el cuadro, y esto me pasó tal cual, y me puse a observar el cuadro, me puse a observar el infierno, que es mi parte predilecta. Y de repente vi a un personaje que dije, pues es que este es el tiempo, es que está ahí. Y os voy a leer el fragmento. En el infierno habita un ser despiadado que engulle a los hombres. Tiene cabeza de pájaro y lleva una marmita de acero por corona. Pico de marfil, ojos negros, como el ónice, y ese automatismo egipcio que elude cualquier tipo de razón o de empatía. Este híbrido engulle a los hombres que defecan cuervos entre gases y hollín. Todos los hombres, al fin y al cabo, nadie va nunca al paraíso. ¿Quién en su sano juicio desearía ir al paraíso? Se los traga y luego los defeca uno a uno. Pasan a habitar el azul de su placenta y allí, por turnos, caen al pozo de las heces y el dinero, donde todo el que puede vomita y defeca también. A la izquierda de la atalaya, trono indiscutible del hombre pájaro, que se traga a todos y cada uno de los humanos que habitan este mundo, se esconde el tiempo. Es negro como el alquitrán y tiene orejas de conejo y hocico de ciervo. No ha cambiado nada en 500 años porque reconozco la falta de humanidad en sus ojos. Tan solo el miedo de aquel que teme romper el frasco donde reside el veneno que lo alimenta. Esos puntos blanquecinos brillan como las canicas de los taxidermistas. Eso es el tiempo. Tiene ojos de depredador disecado y me miran con la enajenación de los locos, y allí, entre sus dedos de tritón, la reclama. La mujer embarazada, suya para siempre. Ella es la única persona en el infierno a la que, por alguna razón, se le ha concedido el privilegio de dormir. Mi primer impulso es asumir que le va a hacer algo malo, pero espera, no tan rápido. ¿Desea esclavizarla o es que acaso la protege? Yo he conversado con el tiempo He llegado a reír con él, pero también he temido sus achaques violentos, esas veces en las que pierde el control sobre sí mismo y abre las mandíbulas como si fuera a devorarnos a todos, mientras emite el más trágico de todos los sonidos, peor incluso que el rugido de la tierra que precede al terremoto. He analizado su perfilada sensibilidad y he tratado de comprender cómo es posible que unas veces se embrutezca como un mandril que pelea por una hembra con otro macho y otras salga huyendo a esconderse como un adolescente herido a algún rincón hediondo donde nadie pueda encontrarle, quizá en el infierno, quizá en algún otro cuadro. Lo que sí sé es que el tiempo la protege y que el sapo, tan negro como él, que le ha colocado en el pecho, no es más que un amuleto. Puede que el símbolo del diablo, una señal para alertar al resto de seres que habitan este inmundo pantano de que ella es intocable. Todos deben saber que ella no defeca cuervos y no será devorada por el pájaro azul ni ensartada en un palo. El tiempo la protege. Gracias. Realmente creo que en un museo se pueden escribir miles de novelas, porque si nos metemos dentro de los cuadros, ya solo el Jardín de las Delicias puedes crear un mundo. Me acuerdo con Berta hace unos años, ya nos hicimos el puzzle de ¿cuántas piezas tenía? 2000 piezas del puzzle del Jardín de las Delicias. Yo creo que ahí empezó todo. Pero bueno, para mí ver a este ser y ver a esta mujer dormida dentro del infierno, como aparte de todo, ¿no? Hay unos seres ahí. Automáticamente lo identifiqué con el tiempo y ya yo me imaginaba el tiempo así. Y cada vez que escribía el tiempo era este ser negruzco que aparecía a veces, me visitaba. Hablo mucho de las mujeres. En aquella época, yo no sé por qué, yo no paraba de ver embarazadas por todas partes. Era una obsesión. Y de verdad que es que había muchísimas en el Prado, estaban por todas partes. Yo llegué a pensar que lo hacían a posta o algo. Todo el mundo estaba embarazado. Hay un capítulo en el libro en el que aparece una chica en la tienda y yo estoy como observándola, hay una atracción con esta muchacha y yo la pido que no se vaya, ¿no? En el libro estoy suplicándole que no me abandone, que esto es demasiado aburrido y que por favor me acompañe. Pero ella se va, como todas las personas que pasan por el museo como transeúntes, y en ese momento yo llego a este cuadro y trato el tema de el momento en la vida en el que tenemos que elegir. Hay un momento en la vida en el que la vida nos pone en una situación en la que tenemos que tomar elecciones, sí o sí. Las puedes retrasar. Para mí, yo es lo que hice durante todo este tiempo. Pero pues tienes que tomar elecciones. Y en este cuadro de Patinir, que es maravilloso, Patinir está llevando a un humano, ¿no? Tiene que decidir si lo va a llevar por el camino fácil, que es el del infierno, donde aguarda el cancerbero, que es el perro de tres cabezas que aguarda en las puertas del Hades. Y luego está el otro camino al paraíso, que es más tortuoso, es más fino, es más, no se ve muy claro que se pueda llegar a ninguna parte. Y se ve ya directamente que la barca va hacia el infierno. O sea, y incluso el hombre, ¿no? Nos está mirando, ya va al infierno, como todos. Pecadores, claro, nadie va al paraíso, ¿no? Si nadie va al paraíso, debe ser muy aburrido el paraíso. Y en este momento yo a la chica la suplico que se quede conmigo, esta mujer maravillosa que me ha despertado de mi ensimismamiento, y digo, pero te vas y yo me quedo en medio de la laguna Estigia con este presentimiento hercúleo de saber que se acerca el momento de elegir. Carón te va remando con esa monotonía incuestionable, tan característica de los hombres que han elegido olvidar. Y ambas riberas se divisan las tangentes del futuro, tan egoísta como siempre. No quiero elegir. No sé qué camino escoger porque el paraíso es para mí un sinónimo de esclavitud, donde la soledad debe ser el peor castigo. Y el infierno está superpoblado, exactamente igual que el planeta en el que vivo. Arlequín, ayúdame a convertirme en silencio. Le digo a Caronte que no tengo óvulo, que me deje esperar 100 años a las orillas de la laguna, como todas esas almas que murieron sin monedas bajo la lengua, como todas esas almas afortunadas. Elijo, venerable Caronte, vagar por estas tierras durante un siglo, que es lo que en los últimos meses vengo haciendo. Elijo permanecer en el limbo como tú, viejo gigante agotado. Si quieres, puedo ayudarte a remar, traerte trapos nuevos para limpiar las heridas de tu espalda atrofiada o llevarte al rincón donde se esconden las nutrias para que las veamos jugar. Las he visto de madrugada abriendo los moluscos con una roca sobre el vientre y chapoteando con esa singular alegría que emana de todos los mamíferos acuáticos. Puedo quitarte una a una las algas anquilosadas de tu barba y conversar contigo para que me cuentes los secretos más turbios de tu condición. Yo también puedo contarte los míos. Estoy segura de que será agradable. Pero Caronte sigue mirando impertérrito hacia el frente, no se inmuta en la horizontalidad de su tarea ancestral y rema despacio, acometiendo su labor como un funcionario del destino. Es inútil. Caronte, te imploro que me escuches. ¿Es que acaso estás deshonrando a la muerte con la imposición de la esclavitud? Tú que has elegido ser esclavo del Hades, vas a negarme la elección de no elegir. Su silencio me recuerda que aún tengo que aceptar que en realidad no hay nada de especial en mí. Caronte no hará una excepción conmigo, me tratará como a todos los demás. Pienso en tirarme a las aguas de la laguna, pero eso me haría invulnerable y jamás consideraría tal desgracia como una opción. Igual que el error, la vulnerabilidad es lo que me hace animalmente humana, quizá mi bien más preciado. Y sumergirme en estas aguas supondría aceptar que nunca más volveré a derramar una lágrima, ni a sentir dolor. Dudo que felicidad. Sería un precio que no estoy dispuesta a pagar, ni siquiera por la libertad. Caronte, tú te sumergiste en las aguas intentando escapar, ¿verdad? En ese instante las nubes se aglomeran sobre nuestras cabezas y Caronte me mira enfurecido, sin dejar de remar, mientras las aguas de la laguna tiemblan al ritmo de su viejo corazón. Me mira fijamente con desprecio por haber osado importunarle con mis palabras y a continuación me señala con el dedo las puertas del inframundo, donde hambriento aguarda el Cerbero. No tengo miedo, Caronte, créeme, siempre me preocupó más el dolor que se infligen a sí mismos, los seres humanos, que la ferocidad de los perros. Gracias.
Iba a elegir, iba a tomar la decisión ordenada.
El ordenador ha dicho que ya. Y bueno, pues el libro está plagado de momentos así, de catarsis con ciertos cuadros maravillosos. Me meto dentro de ellos. Hay un libro de Manuel Mujica Lainez que está basado en el Prado y es un hombre que se mete dentro de los cuadros y va viajando. Pero bueno, Mujica Lainez es otro nivel. Pero quizá me recordaba un poco a eso. Creo que inconscientemente sin quererlo me metía dentro de los cuadros y para mí eran los momentos más bellos, el poder estar en contacto con estas obras y a veces en la tienda tener momentos en los que nos encontramos completamente solas en la galería central porque tenemos que subir, abrir la tienda de arriba y puedes estar 10 minutos en la galería en silencio, y esos momentos realmente son con los que yo me quedo. Y bueno, había traído algún cuadro más, pero realmente creo que es más interesante que dialoguemos un poco acerca de otras cuestiones. Ya descubriréis en el libro más momentos. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Sí, creo que podemos iniciar un poco un diálogo. Me encantaría también que participarais, porque esto quiero que sea interactivo, ¿sabes? Y aquí muchos, creo que compartimos muchas ideas también, así que pues hablemos. Y si tenéis preguntas, por favor, adelante.
Si no, va a haber que iniciar. A ver,
si tienes más imágenes de cuadros que has traído, pues te quedas ir enseñando.
Bueno, esto la verdad es que es muy total. Sí, este cuadro es espectacular. Pero por eso a mí me fascinan mucho los pintores flamencos. Bueno, esto ya es un poco, además, se ve la influencia renacentista. Y luego también todas estas pinturas de este momento pretendían ser muy moralistas. Yo creo que en este momento de reforma, fue el momento de la reforma protestante y pues siempre había una intención moralista en la mayoría de los pintores, sobre todo ya te digo, en los Países Bajos. El Bosco pinta muchos cuadros, los siete pecados capitales, en fin, siempre con esa intención de pórtate bien porque si no vas a acabar así, aunque yo creo que él es lo que quería, pero bueno, yo creo que directamente vivía ahí. Pero bueno, aquí por ejemplo en La extracción de la piedra de la locura de Jan Sanders van Hemessen, pues se ve esta práctica. Bueno, os lo leo. Vale. Me quedaban 15 minutos para entrar a trabajar y me encontraba contemplando uno de los cuadros más desagradables que hay en el museo, probablemente el cuadro más enfermizo de toda la colección y por tanto uno de los que más admiro, La extracción de la piedra de la locura de Jan Sanders van Hemessen. Durante la Edad Media se extendió la creencia de que la locura era provocada por una piedra que iba creciendo en el lóbulo frontal hasta alcanzar el tamaño de una nuez. Esta maldición era la responsable de alimentar la estupidez humana y por consiguiente un tumor que había que extirpar. La manera más extendida de hacerlo, que es la misma que se puede apreciar en el cuadro, era seccionando la frente del paciente con un cuchillo y hurgando entre las capas de epidermis hasta dar con la piedra para coser la herida después. En poco tiempo apareció un gran número de cirujanos que iban de ciudad en ciudad prestando sus servicios y, por supuesto, ganando exorbitantes sumas de dinero. Ante mí un hombre se retuerce en silencio con la frente abierta en canal. Me sorprende que no se haya desmayado, que el dolor no le haya obligado a ceder ante la suculenta posibilidad del desvanecimiento. Me mira con lo que yo intuyo un ápice de arrepentimiento y le digo que nunca debería haberse dejado convencer. Si lo permitiste, es porque en el fondo no amabas tu locura tanto como yo. El médico, que más que un cirujano parece un bufón de corte, sonríe con soberbia entre la redondez de la estulticia que asoma por las carnes ensangrentadas y se dispone a sacar el furúnculo con su cuchillo. He aquí la estratificación de la locura, lista para ser erradicada. Yo siento cómo palpita mi piedra. Es este cardo en mi entrecejo, este orgasmo en la retina que me mantiene alejada de todo. Una pantalla de vidrio que me aísla con torpeza del mundo, ineficaz, pero certera, rotunda. Una valiosa piedra volcánica incrustada en mi cerebro que crece a la velocidad de las placas tectónicas. No pienso dejar que me la extirpen. Hoy por hoy es lo único que tengo. Es mi piedra y ellos la quieren porque llega un punto en la juventud en el que ya no se nos permite ser libres, necias o estar locas. No dejes que te la extirpen. El tiempo me ha cogido de la mano y me mira con la lentitud de las olas onanistas que se acaban extinguiendo en la orilla. Me ha cogido de la mano y yo tiemblo ante el contacto de sus dedos de tritón que arrugan los míos con firmeza. Es una sensación agradable. Soy débil, pero tengo mi piedra y no voy a dejar que me la extirpen. Sin soltar su mano le miro a los ojos de depredador disecado y esta vez no siento miedo. Todo su ser negruzco palpita con tranquilidad y no puedo evitar acercarme como un cachorro a su pecho. Necesito escuchar el potente latido de su corazón, cobijarme en la verdad de ese sonido hasta confundir su latido con el mío y dormir. Pero yo no tengo tiempo para la quietud. Tengo que volver a mi silla de arlequín donde no existen las estaciones. El absurdo del mundo se entretiene dislocando el engranaje de mis disquisiciones al ritmo de un caleidoscopio enfurecido. He de regresar al búcaro de los gusanos rojos donde el silencio es la única morada del orgánico, donde el aire corta mis fantasías abyectas y agita la impotente osadía de mi juicio, mis insignificantes muertes. No pasa nada. La locura es la encina donde construyen sus nidos mis arañas. Y no voy a dejar que me la extirpen. Gracias. Sí, hay una lucha ahí constante. Con mantenernos firmes ante nuestra sensibilidad, ante nuestra pasión, ante nuestra forma de ver y de criticar lo que pasa a nuestro alrededor. Y creo que este cuadro lo expresa muy bien. Al final es las propias convenciones sociales, las propias creencias las que nos llevan finalmente a ceder ante todo aquello contra lo que nos hemos mantenido firmes y para mí permanecer fuerte y aunque fuera en silencio seguir con esa actitud y en guerra con esa situación me gustaba y me refugiaba en el arte mismo, era la otra cara, aparte de esa cara tan capitalista que ves cada vez que sales de una exposición y bueno, pues te incitan a que compres. Hay un momento del libro en el que viene Goya con su bastón cojo, con cara de mala leche absoluta, como siempre, y me mira con un desprecio tremendo. Yo, el tiempo anda por ahí haciendo muecas, yo no sé dónde meterme, realmente es como, ¿qué hago? Está aquí Goya y me odia, evidentemente. Estoy vendiendo fundas de iPhone con sus cartones del Manzanares impresos y yo creo que me va, no sé lo que me va a hacer, ¿no? Entonces viene y empieza, yo me excuso, le suplico, me invento cualquier tontería, ¿no? Y él empieza con su bastón a romper todos los souvenirs, se sofoca, se cae el pobre hombre, está maldiciendo todo a su alrededor y yo le pido disculpas, le digo lo siento. Eso es que de verdad merecemos que hagas una nueva tirada de grabados y que la llames Los Desechos y que eso se quede ahí para siempre. Entonces, creo que es un poco darle esa vuelta y ponernos qué pensarían los pintores y las pintoras que nos vieran hoy en día en estas instituciones y vieran cómo se expone el arte y cómo se interpreta y qué papel nos dan a nosotros los espectadores y visitantes de los museos, que realmente lo único que podemos hacer es contemplar, no tocar nada y luego comprar una postal. Entonces creo que el libro también tiene ese lado crítico. Ya no he traído más cuadros, pero hay más en el libro, los podéis investigar si queréis, hay bastantes, son todos muy sangrientos y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, quizá, Gemma, simplemente podríamos hacer un impasse con el tema de, simplemente decir que hoy mirábamos los datos y hay 3 mujeres expuestas en el Prado. Bueno, del total de obras, hay como unas 8.000 obras en los fondos del museo. Las expuestas son alrededor de 1.200, 1.300 obras. Pues no sé qué número de pintores varones hay, pero de mujeres en total hay como unas, hay 30. Pero solo 3 tienen el honor de poder colgar una obra en sus paredes, y son Sofonisba Anguissola, que es una italiana, que vivió entre 1532 y 1625. En el artículo que hemos leído, que no me ha quedado muy claro exactamente de cuándo era, había 4 cuadros suyos en la sala 56, que está muy cerca de Luosco, de hecho. Y bueno, ya pues era pintora un poco de corte en la época de Felipe II, y hay algún cuadro de ella ahí expuesto. Luego de Clara Peters, que pintora flamenca también de los Países Bajos, hace poco se ha hecho una retrospectiva de esta, la primera que se hace en el Prado en 200 años de su existencia. El Prado se inauguró en 1819, es la primera vez, en febrero terminó de este año la exposición, que se hace una exposición dedicada a una mujer. Así que esto es hacer historia directamente, que hace unos bodegones maravillosos, y de hecho ella comenzó un poco esta idea de retratarse en ciertos elementos de los cuadros. Si había un vaso y tú miras el vaso, se ve su cara, pero en un detalle muy pequeñito, y muchos hombres la empezaron a copiar a partir de eso. Hombres antes como Van Eyck, por ejemplo, habían utilizado ya el efecto del reflejo con El matrimonio Arnolfini, que es un cuadro muy famoso, y se ve el matrimonio reflejado en un espejo redondo que hay en el fondo, y esas técnicas ya se usaban, pero lo que es el retrato, ella fue una pionera completa, y es que nadie ni siquiera sabe quién es. Entonces es importante mencionar a estas mujeres. Y luego la última es Artemisa Gentileschi, que sí es más famosa, era hija de un papa, entonces tuvo más acceso. Hay un cuadro de ella en el museo, pero yo no sé si actualmente está expuesto. Estuvo mucho tiempo en los sótanos. En este momento del artículo sí está expuesto, pero yo recuerdo que era cuando, no sé, Harumi, quizá tú sepas más si ahora mismo los cuadros de estas mujeres están expuestos o no. De Artemisa Gentileschi. Hay un cuadro de ella, pero no sé si actualmente está expuesto o no. Claro, de su padre están todos, seguro. Bueno, y eso, dejar en constancia este dato, que creemos que es importante, y mencionar a estas mujeres y a las otras 30 que bueno, que están ahí comiendo polvo y que algún día tendrán que salir. No les quedará más remedio que hacerlo. Así que no es que no haya habido mujeres pintoras, claro que las ha habido, y si miráis en Wikipedia hay una lista que va por siglos, tremenda, de una lista interminable de nombres de mujeres, pero otra cosa es que nadie las haya querido dar una oportunidad de exponer. De hecho, leíamos que era Sofonisba, creo, uno de los... Bueno, directamente dice en el artículo que no está muy claro que haya sido ella quien los ha pintado, que seguramente ha sido un hombre.
Sí, que sé.
Sí,
no.
Y bueno.
Sí, no.
Toma.
Sí, no, leíamos que se dudaba, que había una historiadora del arte que sí que decía que los cuadros se atribuían a Sofonisba, pero que la mayoría dudaban que fuera suyos o de un hombre, entonces no, pero nadie lo tenía muy claro, así que ya se ponían entredicho que pudiera ser suyo. La verdad es que cabrea mucho leer estas cosas y te preguntas ¿por qué no están ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente es un interés político. ¿Por qué no están esas mujeres ahí? ¿Por qué no interesa sacarlas a la luz? ¿Qué pasaría si de repente salieran, hubiera una revolución y habría que reescribir toda la historia del arte? Pero tendría que ser una historia del arte muy, 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 muy diferente. Entonces hay que luchar por estar en esos espacios y sobre todo hay que interesarse por estas nuevas, bueno, sobre todo historiadoras del arte y críticas que están haciendo un trabajo importante por ahí. Así que sí, Tania lo observó bien y es muy interesante preguntarse por eso, ¿no? Esos vacíos, cómo se llenan. ¿Y qué hacemos? Dialogamos un poco.
Bueno, esto que una cosa, es que esto que dices es súper interesante, porque realmente la historia del arte que conocemos, yo estudio historia del arte en la Complutense y realmente todos los libros que he llegado a tener entre mis manos son escritos por hombres. Entonces, esos son simplemente ya, y además hace mucho tiempo, más razón más todavía para que sean pues muy falocéntricos directamente. Pero bueno, ahora que las mujeres ya tenemos acceso a las universidades y podemos estudiar esta carrera, podemos ejercer la profesión de historiadoras, creo que está habiendo una labor tremenda y que mujeres, pues como tú, por ejemplo, que estás haciendo tu tesis doctoral centrada en mujer, pero es importante porque pues está estudiando la labor y el trabajo de las mujeres que antes pues no se hacía mucho, ¿no? Y sí, todas las mujeres en los cuadros que aparecen desnudas, aclamando a la belleza, a la estética, pero realmente sus nombres, sus creaciones no aparecen en estos nuestros museos. Pero bueno, yo creo que ya nos estamos desviando, es que es un tema fascinante.
No, es muy interesante algunas reflexiones que tiene Estrella de Diego sobre cómo se pone el foco de atención siempre, o sea, todos estos pintores que hacían esos retratos maravillosos, esas majas, esas Venus, que muchas veces no era una, o sea, no se sabía el nombre de la retratada, sino que era anónima, y que hay peor que no nombrar y decir esta era esta mujer, ¿no? O sea, no solo era la musa, sino que era la musa sin nombre, despojada de todo. Entonces, cuando empieza a cambiar todo esto en los 70 con el movimiento feminista, es cuando ellas dicen, bueno, este es mi retrato, ¿no? Y esto es lo que soy yo y con este nombre, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar por reconocerse a través del nombre y de la valía de cada una.
Pues yo creo que ya vamos a terminar. Si alguien quiere comentar algo o opinar también acerca de este tema, estoy encantada de escucharos, me encanta. Berta. Muy bien. Esto no funciona, ¿no? A ver.
Es que no funciona.
No funciona, ¿no?
¿Puedes decirlo aquí? Por favor. Espera.
Estoy súper bien aquí. Que quien escribe que Sofonis Van Guissola probablemente no pintó la mayoría de los cuadros que se le atribuyen. O sea, porque si Felipe II la contrató personalmente como pintora de corte, o sea, ¿qué pasa? ¿Que no sabía pintar? Esa es mi opinión. Gracias.
Pues probablemente un hombre. No lo sé, pero no lo decía exactamente en el artículo, decían los historiadores, los críticos, pero no decían ningún nombre en concreto. No sé, hay que informarse. Sí. Pero sí, mismamente, ni siquiera el hecho de ser pintora de corte de don Felipe II le servía como crédito para poder, como autoría, ¿no? Ni siquiera ese hecho.
Luego es que además la buscó un marido.
La buscó un marido.
Si ya se quería casar con un tío rico, que no la obligaba a hacer cosas que no quería hacer. Entonces le buscó un conde italiano que era muy anciano, porque estaba forrado. Y le dijo, venga, cásate con este, y se va a morir mañana. O sea que la debía apreciar a nivel humano también.
Por eso tenemos que escribir la historia de todas estas mujeres, porque seguro que está llena de muchas anécdotas.
Me van saliendo cosas. Y otra cosa que suele pasar mucho es que, por ejemplo, yo ahora estoy... Un ejemplo, estoy trabajando sobre Ana Mendieta, que fue una artista, escultora, performer de los 70, cubana, Y muchas veces lo que pasa es que cuando se han observado, porque es verdad que Mendieta es bastante conocida, aunque tuvo también dificultad para exponer y casi ha habido pocas exposiciones individuales suyas, pero muchas veces lo que pasa es que cuando se acercan a esa artista en concreto, algunos críticos, historiadores se detienen en lo puramente anecdótico, porque Mendieta fue una persona que ella desde muy pequeña ya nace en Cuba, pero la exilian porque sus padres la envían a Estados Unidos en la operación Peter Pan, que se iban con familias católicas y allí los criaban y los educaban en la fe, etcétera. Entonces ella se cría en Estados Unidos, en Iowa, y allí estudia arte. Y ella siempre siente que tiene que volver a sus raíces, ¿no? Ella siente que no está en su lugar en Estados Unidos y tiene que volver a Cuba, a México y un poco a la cultura indígena. Entonces, muchos de los que se han acercado a su obra se detienen en esto de, claro, es que ella vuelve allí porque, o sea, se detienen en lo puramente anecdótico para descalificar que eso tenga un valor artístico, ¿no? En el sentido de, bueno, pues es muy egocéntrico, es un arte narcisista que se recrea en lo puramente autobiográfico y no da respuesta a nada más que eso. Entonces a mí me fastidia mucho estas perspectivas porque he leído muchos artículos que no reconocen la calidad, sino que se van un poco por estas cosas, que obviamente es necesario conocer el contexto de cada autor, de cada artista y sus orígenes y sus raíces, pero no quedarse en eso, sino ir más allá y conocer de verdad la obra, dónde se inscribe, qué pretensiones tiene, y Mendieta sí que aspiraba a ir más allá de sí misma, por supuesto, ¿no? Entonces, esta es una parte de denuncia que también ahí os lanzo, no quedarse en lo anecdótico a pesar de nosotros mismos.
Bueno, pues podemos continuar tomando unas cañas si queréis. Gracias por venir, gracias por estar aquí.